y su fracaso.
Y su fracaso.
Es el Consejo Nacional de Defensa el que se ha hecho dentro de la guerra, pequeña guerra civil que está ya dentro de la guerra civil en el lado de la República, y que acaba imponiendo su autoridad el coronel Casado, y después de haber intentado por todos los medios lo que se buscaba, que era un acuerdo de paz, una rendición firmada, una
y ciertas garantías para el día siguiente, ¿no? Para el día de después.
Todo eso es rechazado por lo que aquí se denomina el gobierno nacionalista de Burgos. Uh-huh. No quieren nada, quieren absolutamente manos libres, porque lo que están preparando es un castigo ejemplar a los vencidos. Entonces, el Consejo Nacional de Defensa, que ha hecho ese trabajo, que ha querido presentarse con todas las cartas de la autoridad en la mano, uh-huh, para negociar una salida honrosa, una paz honrosa, como se dice varias veces, pues tiene que comparecer ante el público, y lo hace, por ejemplo, en esta primera página del Heraldo de Madrid, dando cuenta de que todo eso ha sido inútil, que ha sido imposible, pero está contado con detalle y emociona todavía.
Sí,
emociona leerlo.
La autoridad republicana dice que se ha dejado jirones de dignidad esa negociación. Sí.
Bueno, dignidad, que es una palabra que está muy presente.
¿Y cómo estaba este Madrid de la Gran Vía hace 75 años? Que es muy impresionante cómo estaba Madrid bombardeado, desolado, hambriento. Y cómo se pasa, yo ahí lo cuento un poco, de esos momentos duros, heroicos, de el no pasarán, Madrid será la tumba del fascismo, que todavía nos emociona recordar, se pasa a ese momento tremendo del aplastamiento total, y es, bueno, a lo que dicen los vagones del metro: antes de entrar, dejen salir, que es en lo que consiste esas jornadas que van del 27 o 26 hasta el 28 de marzo, donde lo único que hace el gobierno de Burgos es decir, bueno, el que pueda salir hacia Valencia, pues que salga, que miraremos para otro
lado. Presentar a parte de la UTR, que han venido en representación de los redactores que se han unido. Está con nosotros Magda Bandera, coordinadora de contenidos de La Marea. Magda, buenos días.
Hola, buenos días.
Y también Alfonso Armada, director de Frontera D. Alfonso.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos escuchando al maestro y es difícil añadir algo, ¿no? Porque lo tiene todo como muy claro. Os habéis convertido en jefes de sección de este nuevo Heraldo. Magda, ¿de qué sección te has encargado tú exactamente?
La Marea se encargaba de la sección de sociedad.
Uh-huh. De la sección de sociedad, pero también incluyes una entrevista muy interesante.
Sí, porque es a Emilio Lledó, que es interesantísima, y nos habla sobre todo de educación, que es un tema muy social. Incluimos también un reportaje en el que analizamos cómo los fondos de inversión y las ONG se han metido en el negocio de la privatización de la sanidad para que no nos relajemos demasiado. Y después un reportaje más humano sobre la lucha diaria por conseguir euros cuando no tienes ningún tipo de ayuda y te dedicas pues a cualquier tipo de actividad en la calle, sobre todo.
Hablabas hace unos minutos de la entrevista, ahora mismo has mencionado a Emilio Lledó, y claro, está muy de actualidad lo que te está contando, lo que está pasando en la educación. Bueno, declaraciones muy duras en contra de la educación, la Iglesia, los políticos, habla de Eurovegas en términos de monstruosidad. ¿Esa entrevista la podríamos encontrar en los medios generalistas o es solo imaginable en una publicación como El Heraldo?
Quizás la entrevista de Emilio Lledó sí podríamos encontrarla, a lo mejor no con esa contundencia, porque pone cada medio su acento o quiere saber unas cosas o quiere saber otras, pero sí que buena parte de los reportajes que se pueden encontrar en El Heraldo es muy difícil encontrarlos en otros medios, ¿no? Aquí no hemos tenido ningún tipo de limitación, la libertad de las UTRs ha sido completísima, ¿no? Cada uno ha hecho lo que ha querido, a lo mejor por eso no ha habido ningún problema, nos hemos llevado fenomenal, pero no teníamos ninguna limitación, y eso es muy difícil hoy día en una redacción normal.
Uh-huh. Y lo bonito que tiene el ejemplar este es que es esa línea en el tiempo que va desde el histórico Heraldo de Madrid,
sí,
y avanza 75 años y se planta hoy en día en cuestiones de la educación, de bueno, la gente que vive sin recursos, y era lo que nos contará Alfonso Armada de Internacional. Bueno,
y una entrevista a John Lee Anderson que firma Alfonso Armada.
Bueno, la verdad es que teníamos ahí un debate sobre qué hacer con la última. Miguel Ángel hizo una propuesta, al final lo cuajó, y bueno, yo sabía que John Lee estaba en Ucrania.
Sí.
Y bueno, como teníamos poco espacio para contar todo lo que queríamos, decíamos, pues vamos a intentar lanzar una propuesta para la contra, y así cubrimos Ucrania al final de nuestra aportación, la de Frontera D.
Tanto que además creo que va a colaborar con vosotros en Frontera D. John Lee Anderson, ¿se lo habéis propuesto?
Bueno, después de esto. La verdad es una buena amistad, y nos encantaría. Colabora con algunos medios con los que Frontera D colabora en América Latina. Pero sí, sí nos encantaría que formara parte. Igual que también dos colaboradores que han entrado en nuestras páginas, como Ramón Lobo y Diego Garcedo, que también quizás se convertirían en colaboradores después de haber opinado en nuestro espacio.
Oye, y una polémica en redes estos días, ahora que antes Miguel Ángel hacía en referencia a La Nube, que habéis trabajado en La Nube, sobre la poca presencia de mujeres en la realización de este periódico, de este ejemplar que está aquí encima de la mesa.
Hay poca presencia en la opinión, diría yo, porque luego en la realización te ves la mancheta, ¿no? Y ves que está Magda, que está, bueno, que está Adriana, está
Patricia Fernández Patricia, de Lis, pero poquísima.
Pero poca, ¿no?
Poquísima. Pero claro, cada redacción ha mandado pues a la persona que tenía pues en coordinación o en dirección. Y lo malo, que estoy contentísima de colaborar con todos estos nuevos medios, es que a veces reproducimos un poco los esquemas de los grandes medios, ¿no? Cuesta muchísimo, incluso aquí, conseguir que haya mujeres que tengan algún tipo de responsabilidad.
Miguel Ángel, como director.
Bueno, yo como director, yo he conseguido o he intentado que vinieran algunas firmas de mujeres, como sí. La de... Que me encanta el artículo que nos ha mandado Almudena Grandes, Las Últimas Lentejas, y alguna otra más, pero...
Olga Rodríguez.
Pasa que estaba, digamos, sí. Vamos, estaba abierto a lo que llegara de fuera. Yo no, lo que no he hecho ha sido de imponer una lista cremallera. Aquí el que traiga el que firme un artículo, un valor,
los,
lo
cada
tiene.
Cada uno de los medios podía encargar el reportaje al periodista que quisiera, con lo cual quisiera. También es un poco azaroso.
Esto me ha hecho recordar, por ejemplo, que en la página, en las primeras páginas, en la página 9, aparecen las figuras del Heraldo de Madrid de entonces. Sí. Entonces está Busquets, está Manuel Fondevila, Manuel Chávez Nogales, que ahora quiero comentaros una cosa sobre lo que, bueno, el artículo que reproducís, y Carmen de Burgos. Quiero que la recordemos aquí porque era una, bueno, fue la primera mujer periodista de España y significó mucho para el periódico de la época, ¿no, Miguel Ángel?
Pues sí, el otro día escuchaba a una señora, me parece que de Córdoba, que ha hecho una biografía espléndida de Carmen de Burgos y que estaba entusiasmada con que haya aparecido esta edición del Heraldo, porque piensa que puede salvar las ventas de su libro, entre otras cosas, porque son personas o perfiles que han desaparecido, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, el desastre de la guerra produce la desertización del país, es decir, las gentes prestigiosas y relevantes se marchan. En el ámbito de la literatura, del periodismo, es tremendo. Entonces, esto queda, digamos, abandonado para que aparezca pues Emilio Romero como maestro de periodistas, que a mí me ha parecido siempre una cosa indignante, semejante mangarrán. Entonces, ¿por qué aparece Emilio Romero? Pues porque no está Chávez Nogales, porque no está Corpus Varga, porque no están todos estos, porque no está el que fue director del Heraldo, como se llama nuestro...
Manuel Fondevila.
Fondevila, porque no está Cabanillas, porque estos están, unos están en Buenos Aires, otros están en Bogotá, otros... En fin, cada uno se busca la vida como puede. Y entonces, en medio de ese desierto, pues afloran esta gente realmente impresentable y se erigen en...
Pero entonces, esta gente que impresentable que tú dices no hizo periodismo.
Bueno,
hizo propaganda
y además como la hizo, en fin, es un tema en el que no vamos a venir ahora con la vara para meternos en...
A ver las diferencias, por ejemplo, Chávez Nogales, se fue de España amenazado por los dos bandos, lo querían fusilar los dos bandos, con lo cual te da una idea de cierta intento de pretensión de objetividad.
Sí, es que eso por es eso mismo, si me permite, Toño, por eso mismo Chávez Nogales ha estado... escondido.
60 años escondido.
¿Por qué? Porque como no se podían enorgullecer de él ni los franquistas ni los otros, porque
no haya...
él había estado en una posición, en la posición que se extingue con la guerra, que es la posición de la racionalidad. Y lo que emociona es leer a Chávez Nogales lo que escribe y la fecha que tiene lo que escribe. Porque claro, a toro pasado todo el mundo se arrima, pero sin peligro ninguno. Pero este caballero...
1928,
cuando... claro.
Manuel Chávez Nogales. Hay un artículo que recomiendo que los oyentes se compren el Heraldo de Madrid y lo lean, sobre todo los que se quieran dedicar al periodismo o los que se estén dedicando al periodismo. Se titula Errores tradicionales de la profesión periodística. Dice: considero sin interés todo artículo en el que aparezcan opiniones. ¿qué pensaría Chávez Nogales de lo que se escribe hoy?
Bueno, la opinión inunda los periódicos. Y no solo eso. Yo creo que tenemos un problema en la prensa española, que es la falta de respeto por la verdad.
Claro.
Y como al final todo es a menudo opinión, hasta el punto que hemos fabricado unos lectores que se han convertido en unos cínicos, desconfían de todos porque piensan que todos los periódicos mienten.
Me complazco en contar detalles de la vida de los personajes. Los periódicos de empresa tienen o deben tener ideología. ¿Estáis de acuerdo?
Pues es que es inevitable, es que negar que los periódicos tienen ideología, pues es negar, pues no sé, la ley de la gravedad. Es decir, aquí queda en suspenso la ley de la gravedad. No, tienen ideología, lo que pasa es que tienen que, por encima de sus afinidades ideológicas, tiene que estar el respeto a la verdad, la verificación de los hechos, y eso tiene que ser absolutamente, en fin, a eso no se puede ceder, a eso no se puede renunciar. Oye,
volviendo al presente y para hablar un poco de la situación de la profesión periodística, yo quería que me hablarais un poco de cómo veis vosotros el concepto este de gran cabecera. Vosotros habéis hecho un número de una gran cabecera, Heraldo de Madrid, pero ha sido a costa de pequeñas cabeceras, porque ahora lo que hay estos llamados medios de nicho que se dirigen a un público más concreto. ¿Ya no hay otra manera de hacer una gran cabecera?
Bueno,
¿tiene sentido el concepto de gran cabecera, que es una explicación del mundo así global?
No tiene demasiado sentido desde el momento en que las grandes cabeceras están empezando a reducir sus cabezas y las redacciones son cada vez más pequeñas, se ahorra mucho más. Y además es que hay que tener más versatilidad, hay que tener, las grandes cabeceras aún arrastran muchos vicios, y además el otro día salió un artículo en The Guardian en el que se habla de la desconfianza que hay entre el público de esos medios tradicionales, y es que las inversiones que hacen falta para tener una gran redacción, a nosotros por ejemplo en La María nos encantaría que fuese un poquito más grande la nuestra, no queremos una grande, pero
Alfonso
medianita.
Alfonso Armada como subdirector de ABC.
No, subdirector, no, adjunto al director.
Bueno, adjunto al director.
Es un pepito grillo.
La mancheta. ¿Qué opinas?
Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Creo que los medios en España, pues, llevamos mucho tiempo perdidos. Primero porque creo que nos llevamos suicidando bastante tiempo regalando en Internet lo que vendemos en los kioscos, lo cual es inconcebible. Y después porque creo que al final los medios nos hemos vuelto demasiado previsibles. Lo que pasa es que también quizás el problema son los lectores. Creo que los lectores, de alguna manera, muchos de ellos son parroquianos. Y más que descubrir el mundo, lo que quieren es confirmar sus prejuicios sobre la realidad. Y en esa medida creo que los medios se están convirtiendo irrelevantes e innecesarios. Uh-huh. Con lo cual, o reaccionamos o nos vamos a morir.
Pues en eso estamos, con publicaciones como esta, pero para avanzar hay que mirar al pasado, que es lo que habéis hecho vosotros con el Heraldo de Madrid, que está en los kioscos y la gente lo puede...
Que está en papel.
Está en papel.
Que es un medio de papel.
De la nube al papel.
Como muchos medios nuevos que colaboran en el Heraldo de Madrid, Mongolia, La Marea, Libero, Jotdown, que están en papel, que tampoco es una cuestión de internet o papel de esto.
Quiero que escuchemos la presentación del Heraldo, donde sale Miguel Ángel Aguilar, hay un vídeo en YouTube que no tiene precio, muy romántico, con su puro, vamos a escucharlo.
No nos esperaban y vamos a aparecer. Y vamos a aparecer además de una manera que también va a sorprender, porque vamos a aparecer todos formando, digamos, una publicación que suma las aportaciones de cada uno de los medios de los que procedéis.
Para superar la intromisión de los poderes, la pérdida de calidad y renuncia del papel del periodismo, vuelve Heraldo de Madrid. Porque a veces hay que mirar al pasado para relanzar el futuro.
En esa presentación, Miguel Ángel Aguilar, con un puro.
Bueno, no me di cuenta, la verdad. No, quiero decir que si no...
Había otro puro, que solo te las cargas tú. Había dos puros.
Sí, claro, el de Rapa.
Yo no me iba a chivar.
Rapa, ¿sí? No, quiero decir que yo en mi despacho y con la ventana abierta, sí. En fin, y poniendo tóxico no entrar y todo eso... Pues haciendo un puro, porque tengo una terraza grande.
Te va a mandar Cifuentes a...
Ya verás, cumpliendo las leyes.
No, pero verás, bueno, esto no sé si debo decirlo. Esto fue en la Asociación de Periodistas Europeos, donde invitamos con bastante frecuencia a comer... a unos almuerzos con coloquio, pues a agentes de la política, de la empresa, del parlamento, de las autonomías, del, en fin, todos. Y vino un día Cifuentes... Y yo me fumé un puro.
Y no pasó nada.
¿Y qué te dijo?
Bueno, primero le pedí permiso. Dijo, bueno, no, esto es un acto que en realidad no existe porque es off the record. Entonces,
era un off the record.
Él era un off the record, sí. Y, pero quiero decirte que pues si me hubiera dado cuenta de que iba a tener...
Los periódicos han cambiado mucho desde que no se fuma y se no se hace alguna otra cosa.
Sí. Bueno, pero fíjate, si me permites una cosa.
Sí.
Esto de que no se fumen los periódicos, ahora lo centramos en los periódicos, y que no esté permitido ingerir alcohol en los locales del periódico. No es que ya el bar del periódico o la cantina del periódico no lo venda, es que no se puede llevar de casa. Esto,
¿cómo te vas a llevar de casa la petaca?
Todos los periodistas llevan petaca a la vecina, y los se van petaca, ¿sí? Varias petacas, no,
sí. Petaquillas esas, y le decían al becario, chaval, tráeme una tónica o tráeme una Coca-Cola, una bebida inocua, y luego él sacaba la pitaquilla y lo enriquecía. Pero esto se consideró falta grave. ¿Sabes cuál ha sido la consecuencia? El aumento del alcoholismo. Porque la gente baja a los bares de alrededor.
Y el absentismo laboral también.
Y en vez de tomarse un gin tonic, se toma tres. Yo he visto bajar al bar cercano y redactores normales que decían, póngame tres gin tonic. Y digo, bueno, vamos a ver, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque dice que lo que no puede, pensaba el redactor en cuestión, lo que no puedo cada dos horas bajar. Así que me tomo los tres seguidos. Conclusión.
Esperemos que esta no sea otra de las causas de la crisis del periodismo.
Imposible. 12:32, vamos a seguir con Miguel Ángel Aguilar, con Alfonso Armada y con Magda Bandera. Después de la publicidad recibiremos a Juan Carlos González de Carpetania, con el que haremos un repaso sobre la prensa en Madrid en los últimos años.